Hola a todos, ¿cómo están?
Feliz lunes, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es La Esposa de César. Como saben, La Esposa de César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción y de anticorrupción con palabras que todos conozcamos para poder combatir la corrupción con más que solamente con buenas intenciones. Como en todos los programas, tenemos una noticia, tenemos un caso, tenemos una tipología. La noticia de hoy tiene que ver con la declaración de procedencia o el desafuero de Donald Trump. Y esta noticia ya la habíamos platicado, pero la verdad es que nos hemos encontrado tanta desinformación y tantas ideas erradas, inclusive gente que piensa que ya no es presidente. Es una cosa muy complicada. Y hoy, al 23 de diciembre de 2019, era importante o nos pareció importante platicar un poquito sobre cómo funciona este proceso. Bueno, primero, vamos a empezar por las cuestiones más básicas. ¿Qué es la declaración de procedencia? Esto que en inglés llaman de esta manera. ¿De dónde sale? Bueno, la palabra originalmente llega al inglés del francés empêcher, y esto a su vez del latín impedir, que realmente o literalmente significa bloquear los pies con grilletes, grilletes de acero en cadenas como se utilizaba en la Edad Media, ¿no? Bien, colocar grilletes en los pies. ¿Qué es lo que significa? Significa literalmente impedir que se siga desarrollando el cargo de un funcionario público, o al menos así funciona en Estados Unidos. Cada país tiene su versión. En el derecho mexicano le llamamos declaración de procedencia, y es interesante porque no es la destitución en sí. Como todas estas cosas de abogados, tiene matices y tiene sus puntos finos. Entonces, pensar que Donald Trump ya no es presidente solamente porque se llevó a cabo el primer proceso de votación es un error. Entonces, bueno, para eso está La Esposa de César, para platicarles cómo es el proceso. A grandes rasgos, el proceso está dividido en dos partes y una tercera que puede venir después o no. La primera parte es en la Cámara Baja, lo que ellos llaman la Cámara de Representantes, algo similar a los diputados. Y bueno, el primer paso es que se lleve a cabo un debate sobre la investigación. Es un proceso bien largo. Primero discuten sobre si se va a hacer una investigación, y no lo hacen todos los representantes, no lo hacen lo que llamamos el pleno, sino lo que se conoce como un comité judicial. El comité judicial es un grupo pequeñito, un subgrupo de la Cámara de Representantes que se encarga de estas cuestiones. Bueno, primero deciden o debaten si van a hacer la investigación. Después de eso, se vota sobre si se va a hacer la investigación, todo esto también en el comité judicial. Después de esa votación, se inicia la investigación. También la investigación la hace ese comité judicial. ¿Y cómo se hace la investigación? Se allegan de todas las pruebas que puedan tener. ¿Qué significa? Que llaman a quien tengan que llamar, a que rinda sus testimonios, a que dé cuentas, a que presente documentos. Todo lo que pueda servirles para conseguir pruebas, lo consiguen. Bien, ya que se haga esto, se tienen que preparar las acusaciones. Y eso es lo que en los medios han llamado artículos, que no son artículos, sino así utiliza, esa es la palabra que utiliza el inglés jurídico estadounidense, pero son las acusaciones. Eso es todo lo que significa. Se preparan, quiere decir que se redactan 1, 2, 3, 40 acusaciones diferentes y después se votan. Nuevamente, todo esto es dentro del comité judicial, este subgrupo de la Cámara de Representantes. Y se hace así, se hace con un subgrupo para que no tenga que votar 500 personas o 200 personas al mismo tiempo, porque sencillamente llegar a acuerdos sería imposible. Bueno, ya que determinan cuáles son las acusaciones, entonces ahora sí ya se presentan estas acusaciones puntuales, no nada más una idea de yo creo que el presidente se portó mal, sino nosotros como comité consideramos que el presidente cometió este y este y este delito y ahora lo ponemos a su juicio. Y lo que se pone al juicio de la Cámara de Representantes, este paso número 4, en el que se votan las acusaciones, no es si el presidente cometió o no cometió el delito. No, que eso es en el estado en el que estamos ahora. Ahora estamos justo aquí. La Cámara de Representantes no decide si Donald Trump, en este caso, cometió delitos. Deciden si, con base en las pruebas que tienen, es probable que haya cometido delitos. Y es tan probable que hay que llevarlo a juicio. Por eso se llama declaración de procedencia, porque la Cámara de Representantes declara que procede el juicio político, ¿ok? Entonces no es tan fácil y todavía sigue siendo presidente. Nuevamente, nosotros estamos aquí, al día de hoy, 23 de diciembre de 2019. Siguiente etapa, etapa B, la Cámara Alta o el Senado de Estados Unidos. ya lleva a cabo el juicio político. Los senadores no son jueces. Realmente lo que sucede es que los senadores se convierten en un jurado muy grande, normalmente son 12 personas y aquí no, aquí son los 100 senadores que sean, los cientos de senadores que sean, y el juicio lo preside el presidente de la Suprema Corte. Entonces ya, o sea, aunque es un proceso que inicia en el legislativo, pues ya implica a otros poderes, toman al presidente de la Suprema Corte, que es el poder judicial, los jueces, y él es quien lleva la presidencia de este juicio. Pero llevar la presidencia solamente significa que él se encarga de conducir los actos, de decidir cuál es el discurso, qué es lo que se está discutiendo, pero las votaciones las hace el jurado. Y el presidente debe escuchar las pruebas, pronunciarse sobre si las pruebas son buenas o son malas.
Es un juicio muy grandote, eso es lo que es.
En el siguiente paso ya se vota por la destitución. Ahora sí ya estamos hablando de quitarle la presidencia. Y tienen que escoger 2/3 partes del Senado. Si estas 2/3 partes deciden si se destituye al presidente, se acabó. Lo que sigue es que el presidente, en un acto solemne, queda destituido y ahora ocupa su lugar el vicepresidente. Si no está disponible el vicepresidente, pues ellos tienen sus propias reglas sobre lo que llaman la sucesión presidencial. Y si no está el vicepresidente, está otro, y así ad nauseam. La presidencia realmente nunca se queda vacante. Eso es lo que realmente constituye el proceso de declaración de procedencia. Y después de esto, la tercera parte, que a veces puede haber y a veces no, ya es en el Poder Judicial. El Poder Judicial, que son los jueces, a veces auxiliados por los fiscales, pueden decidir si va a haber juicios penales o juicios civiles en contra del presidente. Por decir una cosa, si el presidente cometió un delito muy grave, pues no nada más le van a quitar la presidencia. Por decir, si cometiera el delito de traición y compartiera información con otros países, pues ese delito se debe juzgar e inclusive le pueden dar la pena de muerte. Entonces, después de que venga la destitución, vendría ya un juicio penal o podría ser un juicio civil en su caso, dependiendo de la naturaleza de lo que haya hecho, de qué tan grave sea y de qué tan acreditado esté. La mayoría de las veces, las tres o cuatro veces que se ha utilizado este procedimiento, no se llega a los juicios civiles de parte del gobierno porque, pues francamente, con la destitución es suficiente. Pero bueno, ¿por qué es importante todo esto? Porque en el núcleo de la destitución del presidente Donald Trump están actos de presunta corrupción y esto gira en torno a la corrupción, pero la verdad es que vimos tanta desinformación y tantos errores y tantas malas ideas que se tienen al respecto que quisimos platicarles un poquito sobre cómo realmente funciona. Obviamente el proceso formal es mucho más complejo y la explicación debe ser mucho más larga, pero aquí lo que hicimos fue tratar de condensar la información para que todos ustedes pudieran entenderlo y cuando les tocara opinar al respecto pudieran opinar con un poquito más de información. Vamos al caso. Bien, como saben, Transparencia Internacional cumple 25 años, hace su lista de los 25 casos de corrupción más importantes de la historia y nosotros hacemos nuestra versión de esa lista. Platicamos un poquito sobre lo que está pasando. Y hoy toca platicar sobre el caso de Azerbaiyán. Bien, Azerbaiyán es un país de Europa Oriental, que tiene participación, no participa directamente en la Unión Europea, pero sí que participa en actividades de la Unión Europea. Y esto es importante por lo que vamos a platicar más adelante. En el caso de Azerbaiyán, lo que sucedió es que ellos, para acceder a cierto estatus, a veces inclusive a financiamientos, a préstamos, a pertenecer a ciertos clubes de otros países, pues tienen que acreditar que se portan bien. Esa es la versión simple de las cosas. Y uno de los grandes problemas que tenía Azerbaiyán o que sigue teniendo son las cuestiones de derechos humanos, como muchos países emergentes lo suelen tener. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa evalúa a estos países con respecto a sus derechos humanos y con base en eso ayuda a otros organismos a tomar decisiones. Un ejemplo muy tonto, el Banco Mundial te va a prestar dinero. Bueno, pues eso depende de la opinión que dé acerca de tu país el Consejo de Europa. Y si el Consejo de Europa da una opinión desfavorable, pues sencillamente no te prestan dinero o no te permiten participar en ciertas actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucedió en Azerbaiyán es que estaban teniendo una calificación muy mala en materia de derechos humanos.
Porque desafortunadamente así funciona ese país.
Y muchos otros. Bueno, aquí es donde la cosa se pone muy vergonzosa. Cuando Azerbaiyán lo van a calificar, lo va a evaluar la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, los propios gobernantes de Azerbaiyán se dan cuenta de, bueno, pues es que en derechos humanos nos ha ido muy mal. y su decisión, en vez de modificar sus políticas de derechos humanos, fue acercarse a las personas del Consejo de la Asamblea Parlamentaria que iban a decidir, que iban a evaluarlos, y los sobornan. Deciden que los van a sobornar. Bueno, y no es poca cosa. Deciden, los funcionarios públicos de Azerbaiyán arman un fondo de reptiles, ya vimos el episodio de fondo de reptiles, arman un fondo de reptiles de 3 mil millones de dólares que convierten en oro, en viajes, en autos de lujo, y que lo hacen llegar a miembros de esta asamblea del Consejo de Europa a través de 4 empresas fantasma constituidas en Reino Unido. Básicamente, el dinero soberano, el dinero de Azerbaiyán, se canaliza a través de empresas de Azerbaiyán, de fundaciones en Azerbaiyán, lo mandan a estas empresas del Reino Unido, que son empresas fantasma, empresas de papel, y estas empresas lo hacen llegar de manera directa o indirecta a los miembros de la Asamblea del Consejo de Europa. Les pagan sobornos para que no tengan que mejorar sus políticas de derechos humanos, sino que solamente digan que ya las mejoraron, les pongan una mejor calificación y les den acceso a todas estas cosas a las que quieran acceder. Lo grave de este asunto es, bueno, son dos cosas. La primera es el grado de corrupción al que llegó, o sea, el sobornar a miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no es poca cosa. Y segundo, la cantidad que se utilizó, que de por sí también es muy grande, pero en particular que las violaciones de derechos humanos son una cosa muy grave. Y los actos de corrupción por sí solos son una cosa muy grave. Pero mezclar una cosa para tapar la otra es patético, es completamente decadente. Y lo peor de todo es que al día de hoy nadie ha sido llevado a la justicia, ni siquiera investigado dentro de Azerbaiyán. Perfectísimo, vamos a la tipología. Como saben, las tipologías son ejemplos concretos de fenómenos, ejemplos concretos de distintos fenómenos. Por ejemplo, en este caso, las tipologías de actos de corrupción son los pasos concretos que seguimos para cometer un acto de corrupción. Bien, hoy vamos a platicar de las acciones notoriamente improcedentes. Es una de esas tipologías de corrupción que son muy de abogados, que pueden parecer muy técnicas y un poquito aburridas, pero vale la pena que me tengan un poco de paciencia para... porque esta en particular es interesante. Las acciones notoriamente improcedentes es la forma en que los abogados les llaman a estos juicios que denominamos frívolos. Es demandar a alguien, llevar a alguien a juicio solamente para molestarlo. Realmente no tengo pruebas en contra de esta persona de que cometió su delito o de que, no sé, lo que le estoy demandando realmente sea demandable. Solamente utilizo el aparato judicial para molestar a esta persona. Y a veces esa molestia es muy grave, porque no siempre se puede pagar una defensa y una persona puede terminar en la cárcel. ¿Okay? Entonces, la acción notoriamente improcedente es, a grandes rasgos, llevar a juicio algo, llevar ante un juez algo o a una persona con intenciones indebidas. Por ejemplo, puede ser cuando un fiscal me lleva a un juicio penal solamente para molestarme, para acosarme o para hacer ejercer acoso o violencia de Estado. Las acciones notoriamente improcedentes son ilegales e inclusive, dependiendo del país, pueden ser delito. Ok, ¿cómo se utilizan para cometer actos de corrupción? Aquí es donde yo les voy a pedir un poquito de paciencia. Cuando una persona comete un acto de corrupción, abusar de su posición de privilegio para generar un beneficio indebido, pues esto es un delito en la mayoría de los países y se los debe juzgar por este delito. Ok, bueno, pero la mayoría de los países, al menos los países que tienen un estado de derecho robusto, siguen este principio, non bis in idem, que significa nunca dos veces por lo mismo. Conceptualmente lo que significa es que a una persona no se la puede juzgar dos veces por el mismo delito. Si a mí me llevan a juicio por homicidio y dentro de ese juicio deciden que yo soy inocente, ya no me pueden llevar a juicio por ese homicidio. Por otro delito sí, por delitos diferentes sí, por actos diferentes sí, pero por ese no. Porque si no, el resultado sería que voy a estar eternamente en los tribunales si es que así lo quiere hacer un fiscal. Si el fiscal quiere usar su poder para acosarme, para ejercer acciones notoriamente improcedentes, lo puede hacer. Entonces, este principio protege a los imputados, a los investigados, a los acusados, de que se los atropelle. Es algo muy importante y muy, muy necesario en el derecho. Pero ese principio también se puede abusar. ¿Cómo se puede abusar? Bueno, supongamos que yo soy el director de una paraestatal. Eso significa que yo soy un funcionario público. Las paraestatales son empresas de gobierno. Es una empresa que funciona como una empresa privada, pero el dueño es el gobierno y quienes trabajan en esa empresa son funcionarios públicos. Bueno, pues yo, al ser funcionario público, director, tengo que rendir ciertas declaraciones, tengo que rendir cuentas y estoy obligado a mantener la transparencia para evitar actos de corrupción. Una de las cosas que debo hacer es declarar cómo es mi patrimonio, cuáles son mis intereses y cuáles son mis conflictos de interés, para que la gente, el pueblo, sepa quién soy y cuál es mi posición con respecto a ese cargo que tengo, si me voy a portar bien o no me voy a portar bien. Bueno, presentar declaraciones de patrimonio, lo que tengo, de lo que soy dueño, cuando son falsas, eso puede ser un delito, pero al menos es una falta administrativa, es ilegal. Mentir sobre esas declaraciones es ilegal. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si yo me encuentro en una situación en la que pues es indefendible, si yo soy este servidor público y me doy cuenta de que una investigación sobre mi patrimonio no va a ser favorable, tal vez lo que yo puedo hacer es aprovechar mi posición de poder para controlar la narrativa, para controlar el discurso y hacer que los fiscales o los investigadores ejerzan esta acción, forzarla a que la ejerzan en mi contra. Yo mismo le hablo al fiscal y le digo, llévame a juicio, por favor.
Pero todos somos amigos y todos somos muy corruptos.
Entonces yo le pido a este fiscal o a esta investigadora que me lleve a juicio, que me haga una investigación, y cuando me exonera, y que me exonere porque somos amigos muy corruptos, cuando me exonera la fiscal, no me exonera el investigador, me libra de responsabilidad el Estado. Entonces, bajo el principio de non bis in idem, ya no se me puede volver a juzgar. Es un poco como adelantarse a un posible acto de justicia, de aplicación de justicia, utilizar más corrupción para tapar la corrupción y lograr esa exoneración. Y significará que por ese acto en particular ya no se me puede molestar. Es gravísimo porque es muy difícil encontrar ejemplos concretos de esto. Y es difícil porque es difícil saber cuáles son las intenciones de los fiscales o de los investigadores. Cuando hablo de investigadores administrativos, es decir, no criminales, no penales. Y es muy, muy complicado saber que su acción es notoriamente improcedente porque realmente depende de las intenciones con las que lo haga. Entonces, tenemos el acto de corrupción original. Tenemos la acción notoriamente improcedente que se ejerce de manera corrupta y que tapa el acto de corrupción original y que me exonera para poder utilizar este principio. Eso por sí solo ya trae consigo un acto de corrupción detrás de la acción improcedente. Detectar ese acto de corrupción es casi imposible porque se tiene que tener acceso o se tiene que poder probar cuáles son las intenciones del investigado y del investigador. Y esto es gravísimo porque los estados de derecho, los países serios, necesitan estos principios, necesitan estas reglas. Pero cuando hay gente de esta categoría, de este nivel de corrupción, pues significa que lo van a poder abusar. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Los dejo como siempre con lo siguiente. Todos los actos de corrupción se deben denunciar. Por favor, alcen la voz, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Si no están seguros de que lo que están viendo es un acto de corrupción o no están completamente convencidos de que su seguridad está garantizada, no hagan nada. Acérquense a quien les pueda ayudar. Con mucho gusto nos pueden escribir a info@strainer.mx y vamos a estar encantados de ayudarles, pero por favor, cuídense mucho. Nuevamente, esto es La Esposa del César. Yo soy Michelle Bien y que tengan feliz lunes.